Hace algunos años atrás, el padre de un pastor amigo mío recibió una correspondencia de los Estados Unidos. Había un ministerio allá al que él continuamente escribía pidiendo oración. Así que un día recibió una oferta. Le estaban ofertando un pañito milagroso. ¿Y de qué tamaño era el pañito? Bueno, eso dependía del tamaño de su ofrenda. Yo me sonrío porque la verdad creo que es preferible en un púlpito sonreír y no rajarme a dar gritos. Pero ciertamente, hermanos, este es el tipo de cosas que nos rodea. Este es el tipo de manipulaciones que nosotros vemos a nuestro alrededor. Lamentablemente muchos están utilizando los locales de iglesias y de ministerios específicos para recolectar dinero. Pero como nosotros decíamos el domingo pasado, la enseñanza acerca de la ofrenda del pueblo de Dios está en las Escrituras, y nosotros tenemos que ser fieles y predicar todo el consejo de Dios. Y aunque nosotros no nos sentimos en la obligación de excusarnos por enseñar algo que la Biblia enseña, al mismo tiempo no queremos ser indiferentes a la realidad que nos rodea. Por tanto, nosotros queremos repetir que este no es un tema que nosotros predicamos frecuentemente. Si no, puede juzgar usted mismo. Hace 9 años que un pastor no se paraba aquí a predicar acerca de ese tema. Sin embargo, hermanos, cada cierto tiempo nosotros tenemos que volver a las enseñanzas de la Escritura. No importa cuál sea la práctica o la mala práctica o el mal uso que se le esté haciendo o la distorsión que se esté haciendo de estas enseñanzas. Así que, con esto en mente, para clarificar su mente y no piense si está aquí por primera vez que ha llegado a otro lugar donde le van a pedir dinero, no se preocupe, a nosotros no nos interesa su dinero. No se preocupe, esté tranquilo, simplemente escuche la palabra y oiga los textos. El domingo pasado nosotros empezamos a desarrollar esta enseñanza basándonos en 2 preguntas. La primera de ellas era, ¿por qué debemos ofrendar? Y es la zapata o punto de partida. Si nosotros no entendemos esto, entonces no vamos a poder seguir edificando. Nosotros encontramos la razón, el motivo de ofrendar en la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios es el creador, el dueño de todas las cosas. Nuestro Dios es el soberano, nuestro Dios es nuestro redentor, nuestro Dios es quien nos provee y nos capacita para producir. Pero aparte de eso, también las Escrituras claramente nos mandan a ofrendar. Además de que hay esperanzas y promesas para el pueblo de Dios que ofrenda. Pero nosotros no solamente vimos por qué debemos ofrendar, sino para qué. Y hay 2 grandes aspectos que necesitan de las ofrendas del pueblo de Dios. Uno es la expansión de su reino. Esto tiene que ver con los siervos que hacen la obra. Esto tiene que ver con la infraestructura para desarrollar ministerios que lleven la palabra a los perdidos y que edifiquen a los santos. Y la otra gran razón es para las necesidades de los santos. De hecho, sé que es chocante, sobre todo al que no conoce la Escritura, el concepto que allí tenemos de por qué Dios prospera a sus hijos. No es para que estén más cómodos necesariamente, aunque no es pecaminoso estar más cómodo, pero dice claramente que Dios nos da y nos prospera para que nosotros tengamos el privilegio de compartir con otros. Así que, como veíamos, cuando Dios nos prospera, no es para aumentar nuestra comodidad, sino más bien para aumentar nuestra generosidad, para que nosotros podamos dar a otros. En el día de hoy nosotros queremos contestar otras 3 preguntas, la primera de las cuales es la siguiente: ¿cómo nosotros debemos ofrendar? ¿Cómo debemos ofrendar? Como en muchas otras áreas de la vida cristiana, en este asunto de las ofrendas, no solamente es importante el qué, sino también el cómo. De hecho, si hay algo que distingue al cristianismo, es la importancia que se le da no a lo externo, sino al interno. Las motivaciones son importantes. Los anhelos son importantes. El espíritu interno es importante. Así que cuando nosotros preguntamos cómo ofrendar, nosotros queremos contestar aquello que tiene que ver con la manera, con la forma, con los principios que regulan el ejercicio de este deber. Y básicamente queremos mencionar dos cosas. Lo primero es con la actitud correcta. Al traer nuestras ofrendas al Señor, nosotros debemos hacerlo con la actitud correcta. Dios no solamente ve nuestras acciones, sino más aún nuestros corazones. Eso era precisamente lo que Cristo criticó de los fariseos. Y aún en las Escrituras del Antiguo Testamento, vemos cómo los profetas hablaban al pueblo. Ustedes, entre comillas, obedecen mis mandamientos, pero no de corazón. Por eso es que decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es por eso que cuando nosotros vamos al profeta Isaías, nosotros vemos cómo en el capítulo 1, él empieza a amonestar al pueblo, diciéndole, ustedes me hacen sacrificios, ustedes me celebran fiestas, luna nueva, reposo, todo eso. Y el pueblo diría, sí señor, y eso no lo mandaste tú. Sí, pero es que como ustedes lo celebran, yo no lo quiero, porque su corazón está lejos de mí. No es solamente que lo hagan, es que lo hagan de todo corazón, es que lo hagan con una motivación correcta. Y este es el primer aspecto de la actitud correcta, la motivación correcta. Hermanos, si lo que nos mueve a obedecer no es la razón correcta, entonces Dios no recibe nuestras acciones como buenas. ¿Ustedes recuerdan primero a los Corintios 13:3? Donde dice, si yo diere todos mis bienes para los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Y cualquiera diría, pero ¿es posible que alguien se desprenda de todo lo que tiene y no tenga amor? Es posible. Hay motivaciones incorrectas. Y nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras de motivaciones incorrectas. El Señor Jesucristo decía, no hagan como los fariseos. Los fariseos cuando dan limosna, ellos tocan trompeta. Para traerlo a nuestros días, un fariseo iba a ofrendar y se tocaba una fanfarria. Entonces ellos ofrendaban muy solemnemente. Dice él, ¿ustedes saben qué? Ellos no lo están haciendo con la motivación correcta. Ellos lo están haciendo para que los hombres los vean y los hombres digan, ¡wow! Pero qué gran hombre, qué gran corazón tiene ese hombre. La verdad es que ese hombre ama a Dios. Era una motivación pecaminosa. Si nosotros hemos de tener la motivación correcta, nosotros debemos de entender lo que habíamos dicho en el sermón pasado. Que ofrendar es un acto de adoración, que Dios es el dueño de todo, que nosotros somos mayordomos y que nosotros de lo recibido de tu mano te damos. Hay otro caso de motivación incorrecta en el Nuevo Testamento de personas que ofrendaron. Aquí está la iglesia acabadita de nacer después de Pentecostés, Hechos capítulo 5, famoso caso de Ananías y Zafira. En el capítulo 4 se dice que Bernabé, el que luego salió con el apóstol Pablo, había vendido unos terrenos que tenía y había traído todo el dinero del terreno y lo había ofrendado para las necesidades de los santos. Así que Ananías y Zafira venden un terreno y traen una parte del dinero. El apóstol Pedro le pregunta, ¿fue en eso que ustedes vendieron el terreno? Y ellos mintiendo dicen, sí, fue en eso. Muere Ananías inmediatamente fulminado. Luego viene Zafira y sucede lo mismo. Hermanos, no era obligatorio entregarlo. El problema, ellos no fueron fulminados porque dieron menos de lo que debían. No, porque era voluntario. Ellos fueron fulminados porque ellos mintieron. Obviamente, la motivación era incorrecta. Nadie te está obligando. Es si tú quieres. Pero no quieras parecer como muy espiritual, no quieras parecer del grupo de los piadosos. Es interesante notar que el primer juicio que se relata en el Nuevo Testamento, así fuerte sobre la iglesia cristiana, tiene que ver con este asunto de las ofrendas. Por otro lado, mis queridos hermanos, aunque nosotros tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento promesas de bendición, cuando ofrendamos, promesas generales de bendición, nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia ofrendar como si nosotros estuviéramos negociando con Dios. Óyeme, pero yo que he dado tanto, y mira ahora el trabajo que estoy pasando, y el Señor no me devuelve. Bueno, eso, el que piensa así, es una evidencia de que cuando ofrendó, no lo hizo con una motivación correcta. Nosotros no negociamos con Dios. Dios en su gracia y en su misericordia promete bendecir aquello que nosotros como quiera debemos hacer. Así que eso también es una motivación incorrecta. Es por esto, hermanos, que conocer al Dios al que ofrendamos nos va a capacitar para hacerlo con una motivación correcta. Cuando ofrendemos, debemos hacerlo con el espíritu de Colosenses 3:23, que aunque está hablando de la forma en que los siervos debían someterse a sus amos, es aplicable. Nosotros debemos de todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros traigamos la ofrenda, de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con la actitud correcta, no solamente la motivación, sino que nosotros debemos ofrendar, y esto es importante, voluntaria y alegremente. Oigan bien, mis hermanos, voluntaria y alegremente. Y yo quiero que vayamos a algunos textos de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque es evidente el énfasis. Hay un énfasis fuerte en el hecho de que debe ser voluntaria y alegremente. Cuando se va a construir el tabernáculo en Éxodo, se pide al pueblo que coopere. Acompáñenme a Éxodo 35 y leamos los versículos 21 y 22. Éxodo 35, 21 y 22. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. ¿Qué dice? Venían voluntariamente. No eran obligados, no eran empujados. Es la misma experiencia muchos años después, cuando se va a edificar el templo, que David también llama al pueblo a ofrendar. Acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículos 5 y 6. Dice: oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Vayamos al versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Versículos 17 y 18. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Ustedes están notando? Se necesita construir el tabernáculo. Ofrenden voluntariamente. Se necesita construir el templo. Ofrenden voluntariamente. Nosotros en el Nuevo Testamento no vemos un espíritu diferente. Vemos un espíritu similar. Acompáñenme a 2 Corintios. Capítulo 8, versículo 12. Segunda a los Corintios, esta famosa ofrenda para los santos. Capítulo 8, versículo 12. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Será acepta según lo que uno tiene. Pero ¿qué es lo que se necesita antes que todo eso? La voluntad dispuesta. Un requisito para traer nuestras ofrendas es que la voluntad esté dispuesta. ¿Y qué dice más adelante el texto de 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, no con tristeza ni por necesidad. Usted viene y le duele ofrendar. Es como, ¡ay! No es así. Ni por necesidad. La palabra que allí traducida en Reina Valera como necesidad significa constreñir, significa forzar. La traducción tanto en la Biblia de las Américas como en la Nueva Versión Internacional nos da la idea mucho más clara. Ellos traducen de la siguiente manera, no de mala gana ni por obligación. Hermanos, no de mala gana ni por obligación. En otras palabras, nosotros no debemos ofrendar forzosamente, como obligados, rezongando, protestando, disgustados, sino voluntariamente, no como haciendo algo que no deseamos. Y al hacerlo voluntario, eso es lo que nos permite hacerlo alegremente. ¿Qué dice la parte B de 2 Corintios 9:7? Porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, Dios se deleita cuando su pueblo obedece. Dios se deleita con las ofrendas de aquel que lo hace con alegría, porque entiende que es un privilegio hacerlo. Hermanos, si nosotros vemos la ofrenda como una carga, como una imposición, como un impuesto, ni vamos a estar alegres ni nosotros ni Dios. Para nosotros va a ser terrible y Dios no va a ver eso con agrado. Es un privilegio nuestro devolver parte de lo que Él nos da. Comentando este texto, Randy Alcorn hace una aclaración muy interesante. Él dice lo siguiente. Esto no significa que debamos dar solo cuando nos sentimos alegres. Con frecuencia, la alegría aparece durante el acto de obediencia y después de él, no antes. Así que no espere hasta sentirse con ganas de dar, porque podría estar esperando mucho tiempo. Dé y verá cómo aparece el gozo. Dé y verá cómo aparece el gozo. En otras palabras, mis hermanos, la alternativa a un espíritu quejoso o resistente a ofrendar no es, Dios no recibe esa ofrenda, mejor no la des. No, es, cambia ese espíritu, enfócate y haz lo que tienes que hacer y disfrútalo. Ese es el punto. No olvidemos lo que dijo el Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que mis hermanos, al hacerlo debemos hacerlo con la actitud correcta, que incluye una motivación correcta y que incluye un espíritu voluntario y alegre. Pero hay otro aspecto de la manera, de la forma como debemos hacerlo, y es con la frecuencia correcta. Con la frecuencia correcta. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 12, el apóstol Pablo dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cómo nosotros debemos ofrendar? Sistemática o regularmente. No cuando se nos ocurra, no cuando nos acordemos. El énfasis en este versículo no es tanto en el primer día, sino según vayamos recibiendo. Para esa época, el pago de las labores normalmente se hacía diariamente o semanalmente. No como nuestro sistema actual aquí, que se hace quincenal o mensual. Por eso decía, cada primer día de la semana, según vayas recibiendo. En otras palabras, tú recibes tu ofrenda, sistemática y regularmente. Hermanos, si se nos deja sin instrucción al respecto y nosotros solo ofrendamos cuando nos recordamos, ¿cómo se podría sostener la obra del Señor y los siervos del Señor? ¿Cómo se ayudaría a los hermanos necesitados? ¿Cómo se pagarían las cuentas? Luz, agua, teléfono, serenos. De ser así, hermanos, ninguna iglesia podría hacer un presupuesto. No, es sistemática o regularmente, bajo un patrón regular. Bien, eso es con respecto al cómo. La siguiente pregunta es, ¿y cuánto debemos ofrendar? ¿Cuánto debemos ofrendar? La primera gran enseñanza de la palabra respecto al cuánto no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, es que nuestras ofrendas deben ser proporcionales. Proporcionales. Esto es fundamental. Acompáñenme a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Cuánto es que tú vas a ofrendar? Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Versículo 16 y 17. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Cuánto debo de ofrendar? Conforme a lo que Dios te hubiere dado. Hay una proporción, hay una relación directa a aquello que hemos recibido. Vayamos al Nuevo Testamento. Primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Yo se los mencioné ahorita. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Segunda a los Corintios 8, 12 dice lo siguiente. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Cómo será acepto? Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo del Señor Jesucristo de la viuda pobre? Yo quiero que nosotros vayamos allá. Acompáñenme a Marcos capítulo 12. Todos estos textos apoyan la realidad de que la ofrenda debe ser proporcional. Marcos capítulo 12, versículos 41 y 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Oigan esto. Y muchos ricos echaban mucho. Esto es una medida absoluta, no proporcional. Echaban mucho, ¿verdad? Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Ustedes están entendiendo lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Vamos a traerlo al plano de hoy. Imagínense que alguien ofrenda 50 mil pesos, 100 mil pesos, 150 mil pesos. Y alguien ofrenda 500, y el Señor dice, ese echó más. No, Señor, ¿pero cómo que echó más? ¿Hay algún problema matemático ahí? No, lo que pasa es que el Señor evalúa proporcionalmente. Aquellos, aunque echaron muchísimo, era de lo que les sobraba. La viuda echó aquello que era necesario aún para su sustento. Por lo tanto, Dios apreció más esa ofrenda que la de los demás. Hermanos, es claro que es proporcional. En Lucas 12:48, aunque no está hablando de las ofrendas, sino de otro aspecto que tiene que ver más bien con la ley, con el conocimiento de la ley, pero se puede aplicar, dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Quizás a este punto alguien pregunte: pastor, ¿y entonces qué proporción? Hermanos, lo cierto es que la proporción que nosotros vemos en las Escrituras es lo que se llama el diezmo. El diezmo. Diezmo significa literalmente décima parte. Es decir, 10 de 100, 100 de 1000, 1000 de 10.000. Y hay algunas cosas interesantes. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros nos percatamos de que el concepto de diezmo es aún anterior a la ley. La primera vez que nosotros vemos a alguien diezmando en el Antiguo Testamento es a Abraham. Cuando Abraham regresaba de una victoria militar, se encuentra con Melquisedec, un sacerdote, y él decide darle los diezmos de todo. ¿Y quién enseñó a Abraham a diezmar? ¿Quién le dio esa instrucción? Mis hermanos, lo cierto es que en el Antiguo Testamento ocurre con frecuencia que nosotros vemos que hacen cosas que no tenemos registrado el momento de la instrucción, pero que ciertamente había un conocimiento que ya ellos tenían. Nosotros vemos a Caín y a Abel ofrendando. Nosotros no vemos instrucción acerca de cuándo ellos debían ofrendar. Nosotros vemos, por ejemplo, a un poquito más adelante, a Noé separando los animales entre limpios e impuros. Pero esta clasificación fue dada en el Decálogo. ¿De dónde sabía Noé muchísimo tiempo atrás que había diferencia entre animales limpios e inmundos? Nosotros vemos cuando el maná empieza a caer en número 16, en Éxodo 16, antes de llegar a la ley, que tenían conceptos y conocimiento acerca del día de reposo, porque el maná no caía el día de reposo. Sin embargo, no había una instrucción específica hasta el Decálogo. Entonces, nosotros no sabemos de dónde, pero ciertamente era un concepto que estaba allí antes de la ley. Más adelante, cuando el ángel de Dios, Jehová mismo, se le aparece a Jacob en Betel, Jacob promete al ángel darle los diezmos de todo. Y uno se pregunta, ¿por qué esta proporción? No tenemos la respuesta, pero lo cierto es que ellos tenían cierto conocimiento de el diezmo. Ya cuando llegamos a la ley mosaica, nosotros vemos que al pueblo de Israel se le estipulan ofrendas obligatorias y ofrendas voluntarias. Entre las ofrendas que eran mandatorias están la que aparece en Números 18, que es la ofrenda del levita. Todos los israelitas tenían que dar el 10% de sus ingresos para sostener a los levitas. Y los levitas a su vez tenían que dar el 10% para sostener a los sacerdotes. Pero no era lo único. Había un diezmo que era llamado el diezmo de los pobres. Este aparece en Deuteronomio capítulo 14. Y se daba cada 3 años. Cada 3 años, todo israelita debía sacar el 10% de sus ingresos para repartirlo a los pobres. Y algunos ven un diezmo diferente en Deuteronomio 12, que califican como el diezmo festivo, para la celebración de ciertas festividades. Si esto fuese así, mis hermanos, los israelitas realmente daban todo el tiempo un 23% de sus ingresos. A veces uno piensa, wow, el 10%, Israel daba más de eso. Pero la proporción que nosotros vemos allí es el diezmo. Es muy llamativo la amonestación del profeta Malaquías al pueblo. Dios los acusa de haberlos robado, y no solamente de haberlos robado en sus diezmos, sino en sus diezmos y ofrendas. Porque Dios entendía que había ese diezmo mandatorio y habían ciertas ofrendas adicionales que debían ser hechas. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿qué ocurre? Bueno, hermanos, lo cierto es que en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos ninguna instrucción específica, ninguna referencia particular al diezmo. No hay en el Nuevo Testamento un mandato para la iglesia de que tiene que dar el diezmo. Sin embargo, cuando nosotros vemos los ejemplos de ofrendas en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todas van más allá del diezmo. Randy Alcorn dice, el diezmo es el método histórico de Dios para hacernos adquirir la costumbre de dar. En ese sentido, puede servir como puerta de entrada al gozo de dar por gracia. No es sano considerar el diezmo como el lugar donde detenerse, pero puede ser un buen lugar para comenzar. El diezmo no es el techo de las ofrendas, sino el piso. No es la meta final a la hora de dar, sino solo es el lugar de partida. Me encantó mucho una cita que me enviaron de un pastor y autor muy conocido, Timothy Keller. Él ministra en una iglesia en Nueva York. Y dice que algunos creyentes a veces se le acercan y le preguntan, ¿verdad que en el Nuevo Testamento no dice nada acerca del diezmo? Y cuando él dice, no, no dice nada, es como un respiro, como, wow, qué bueno. Pero entonces él dice, ¿y tú sabes por qué no dice nada? Piensa lo siguiente, ¿has recibido más de la revelación, verdad y gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento o menos? Y dice él que normalmente cuando él hace esa pregunta, se siente un silencio incómodo. Como, ay. ¿Somos más deudores de la gracia que lo que fueron ellos o menos? ¿Diezmó Jesús su vida y su sangre para salvarnos o lo dio todo? Entonces luego dice, el diezmo es un estándar mínimo para los creyentes cristianos. Realmente no quisiéramos encontrarnos en una posición en la que demos menos de nuestros ingresos que lo que hicieron aquellos que tuvieron un entendimiento menor de lo que Dios hizo para salvarlos. En otras palabras, hermanos, nosotros vemos en las Escrituras que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Los beneficios que recibimos son mucho mejores en todos los aspectos, en todos los sentidos, superior. ¿Y eso va a implicar entonces ofrendar menos? ¿Manifestar menos gratitud? ¿Manifestar menos adoración al respecto? Así que, ¿cuánto dar proporcionalmente? Pero hay otro principio acerca del cuánto dar. Y es el siguiente. Generosa y sacrificialmente. Generosa y sacrificialmente. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 8 para que leamos los primeros tres versículos. 2 Corintios 8, primeros tres versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué usted entiende, mi querido hermano, en ese versículo 3? Eso mismo, sí, eso mismo que usted está entendiendo y lo que yo entiendo, eso es. No hay que ir al griego para saber cuál es la interpretación, no, porque la palabra allí es, no, es eso. Es que dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. En otras palabras, estos hermanos dieron más allá del punto donde los números son razonables. Ese es el punto. Es que dieron sacrificialmente. Tiraron cuentas y dijeron, yo necesito esto para esto. Digo, pero no, ellos no necesitan más. Yo voy a sacar de esto y después yo voy a ver cómo yo lo resuelvo. ¡Wow! ¡Wow! Eso es generosa y sacrificialmente, no lo que le sobraba. ¿No fue precisamente esto lo que hizo la viuda que Cristo mismo alabó? Ella dio de su sustento. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? La verdad es que hay que ofrendar, pero esta hermana fue imprudente. Nosotros lo hubiéramos llamado aparte y le hubiéramos dicho, hermana, mire, tiene que ser prudente. Si usted lo ofrenda eso, no lo vamos a ayudar porque es una imprudencia de su parte. ¿Verdad que hubiéramos sido posiblemente muy sabios haciendo esto? Pues el todo sabio, el Señor Jesucristo, la alabó. Y dijo, ella dio todo lo que tenía. Hermanos, la fe cristiana gira en torno al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ser cristiano es seguir a Cristo. Así que dar sacrificialmente es parte del ejercicio de negarnos a nosotros mismos. Leí una historia en un libro de un misionero que regresó de un sitio en África donde los hermanos creyentes eran esclavizados. Pero se podían liberar pagando un rescate. Cuando él llegó a la iglesia y dijo esto, los hermanos de una manera voluntaria empezaron a dar ofrendas para liberar a esos hermanos africanos. Y es interesantísimo. Dice que había una familia donde tenían unos ahorros preparados para un viaje a Disney. Y uno de los niños dijo, ¿por qué mejor no usamos este dinero para liberar unos cuantos hermanos? Es este tipo de ofrenda el que alaba a Dios. Es este tipo de ofrenda el que le glorifica. Porque está pensando en los cielos y no en la tierra. Ofrendar no es dar lo que nos sobra. ¿Ustedes recuerdan a David cuando fue a la tierra de Ornán Jebuseo? Y Ornán le dijo, no te preocupes, yo te la regalo. Y él le dijo, no, porque yo no voy a dar sacrificios a Jehová que no me cuesten nada. Así que ponle precio que yo te lo voy a pagar. Hermanos, no es lo que nos sobra. Se cuenta la historia de un niño que se sienta a comer y la mamá ve que está separando un pedazo de carne y otras cosas. Y la mamá le dice, ¿y qué fue? Dice, no, que los días así como hoy viene un amiguito mío que es un limpiabotas y yo quiero guardarle una parte. Y la mamá le dice, no, señor, cómase su comida, yo me encargo de lo demás. Bueno, tiene que obedecerse, come su comida. Cuando se termina todo el mundo de comer, la mamá empieza a recoger de todo lo que sobró para hacerle un plato al amiguito. Así que se lo entrega al niño, y el niño va donde el amiguito y le dice, mira, yo quería darte una ofrenda, pero mi mamá te manda esta recolecta. Y nosotros, hermanos, ¿qué damos a Dios? ¿Una ofrenda o una recolecta? ¿Qué damos a Dios? ¿Una ofrenda o una recolecta? Vamos a contestar la última pregunta. ¿Cuáles son algunas de las dificultades para ofrendar? Pueden ser muchas, hermanos. Nosotros simplemente vamos a mencionar rápidamente tres, pero pueden haber más. Pero obviamente una de ellas es nuestra incredulidad. La forma en que nosotros manejamos nuestras posesiones, nosotros mostramos muchas veces que no creemos que es Dios que nos las da para que las glorifiquemos, que no creemos que el reino de Dios es más importante, que no creemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, sino que vivimos para acá, que no creemos que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Hermanos, que no creemos que Dios puede darnos más de lo que nosotros damos. Ese es el punto. Es que somos incrédulos, es que no le creemos a la palabra de Dios. Y si nosotros no defendemos lo nuestro, nadie lo va a defender. Y nos olvidamos que Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador. La incredulidad, hermanos, de no creer a la palabra, a las promesas, a la persona de nuestro Dios. Pero por otro lado, otro obstáculo para ofrendar generosa y sacrificialmente es nuestro egoísmo. Vivimos centrados en nosotros mismos en lugar de vivir centrados en Dios. ¿Cuáles son tus sueños? Hermano, piensa cuáles son tus sueños. ¿Con qué tú sueñas? Quizás sean sueños lícitos, pero quizás no están colocados en el lugar correcto. Quizás tú sueñas en algún día con tener tu casa propia. O tú sueñas con tener un viaje de toda la familia a los Estados Unidos, a Europa. O tú sueñas con cambiar esa carcachita que tú tienes, que te está dando muchísimo problema. Tú sueñas con el día que tú la cambies. Todo esto es lícito. Mi hermano, pero si tu principal sueño no es que el reino de Dios se expanda sobre la faz de la tierra, tú estás soñando mal. Estás centrado en ti mismo. No estás centrado en la gloria de nuestro Señor. En la cultura en la que nosotros vivimos, se considera sabio guardar mucho. Ahorrar, y no estamos en contra del ahorro. Pero hermano, se considera sabio guardar mucho más de lo que se da. Pero como alguien ha dicho, Dios no se limita a ver lo que damos, Él también ve lo que guardamos. Y una tercera razón, un tercer obstáculo, es la idolatría. Hermanos, el Dios de este siglo son las posesiones, el Dios de este siglo son las riquezas. Se han convertido en la principal meta del hombre. Todo el mundo sueña, todo el mundo va tras tener, poseer esto, aquello, lo otro. Y la mayoría está dispuesta a pagar un alto precio por obtener lo que quiere. Sea mentir, sea robar, sea adulterar, sea lo que sea, la mayoría está dispuesta. Al punto que se considera tonto no aprovechar las oportunidades para enriquecerse, aunque esto implique ciertos pecados. Es tonto el que trabaja en un lugar público y no se enriquece haciendo manejos incorrectos. Es un tonto. El Dios de este siglo es la riqueza. Un ejemplo de ello lo vemos en los matrimonios. Ustedes sabían que hay unas estadísticas que dicen que cerca del 90% de los casos de divorcio ¿Las discusiones acerca del dinero están presentes? ¡Wow! Hasta entre los esposos hay problemas por causa del dinero. Y aunque normalmente nosotros nos consideramos poseedores de bienes materiales, ¿ustedes saben cuál es la realidad? Que normalmente son los bienes materiales los que nos poseen a nosotros. Esa es la realidad. Pensemos en esto. A ustedes regalan una televisión grandísima. ¡Wow! Usted tiene un amigo con recursos que le regala una televisión. Un regalo. ¿Pero qué pasa? Bueno, pero ya con esa televisión yo tengo que comprarle un par de pantallitas, yo tengo que comprarle un DVD, tengo que comprarle... Como que son cosas que son juntas, ¿verdad? Pero yo tengo que sacar tiempo para sentarme a ver películas. O le regalan un bote. O usted compra un bote. ¿Pero qué pasa? Ya usted compra un bote, tiene que usarlo. Tiene que comprarle los aditamentos. Tiene que irse los fines de semana. Entonces cuando viene a ver, el bote o la televisión se convierte en un obstáculo para usted pasar tiempo con su familia, para participar en las actividades de sus hijos, para compartir, para asistir a la iglesia y ministrar en la iglesia porque tiene una actividad. ¡Wow! Las posesiones nos amarran, nos enganchan y nos aprisionan. Estos son algunos de los obstáculos. Déjenme traer algunas sugerencias y aplicaciones finales y con esto concluyo. Lo primero que yo quiero es repetir, reiterar, que nosotros estamos aquí enseñando todo el consejo de Dios, que nosotros no estamos pidiendo dinero, que nosotros no estamos manipulando. Si usted llegó tarde, yo vuelvo y repito, hacía 9 años que no predicábamos de esto. Y no sabemos cuántos años más luego va a suceder sin que lo hagamos. Así que no piense que somos una iglesia inclinada a la recaudación de fondos, porque no lo somos. Usted nunca ha visto pasando un platico por delante de usted. En esta iglesia no. Y no creemos que esté mal hecho, pero no lo hacemos. Así que 4 consideraciones y sugerencias prácticas. Primero, hermanos, consideremos nuestras ofrendas como algo prioritario. Como algo prioritario. Y esto se manifiesta en la forma en que nosotros las manejamos. Tomemos el hábito de apartarlas inmediatamente, recibimos recursos. Y entonces luego calculemos lo que nos queda como los recursos que recibimos. Me explico. Usted recibe por salario, por regalo, por bono, por lo que sea. Usted recibe 20,000 pesos. No tome los 20,000 pesos y empiece a distribuirlo. Tal cosa, ofrenda, tal cosa. No. Usted agarra esos 20,000 pesos, inmediatamente saca la ofrenda y lo que queda, usted dice, ok, esto es lo que vamos a distribuir. Es así lo que le pasa a ustedes con los impuestos. ¿Cuánto tú ganas? Tanto. ¿Y cuánto tú recibes? Mucho menos. Porque nuestro principal socio, el socio de todos nosotros, el socio mayoritario de todas nuestras compañías, el gobierno, se encarga de coger lo suyo antes de que nosotros siquiera lo topemos. Y déjenme decirles, no es algo psicológico. Ya uno se acostumbró, a uno le dicen, tú tienes tanto y uno recibe menos. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que usted se lo den. Usted se lo mete en la cartera, en los bolsillos, y al otro día viene y le dice, ven, dame los impuestos. Óigame, le va a doler mucho. Ya usted lo tuvo en la mano, ya usted soñó con ellos. No. Entonces, no vea las ofrendas como algo que usted va... No. Prioritario. Hágalo de primero. Acostumbre a sus hijos a ello. Usted le da a sus hijos mesada. Usted le da X cantidad. No quiero decir cantidad porque a veces nosotros aquí por la edad nos desfasamos. Nos atacan. A veces el pastor Sujel usa unas canciones que nadie se recuerda, nada más los más viejos. O yo hago, menciono unos superhéroes que después los hermanos me dicen, actualízate. Entonces no quiero dar ejemplo de la mesada, pero cuando vengo me digo, usted le da tanto a su hijo. Y dicen, oye, pero eso hace tiempo que se daba eso. Lo que sea que usted le dé a sus hijos, enséñelo a que sus hijos reciban e inmediatamente aparten para la ofrenda. Lo primero, cuando lleguen adultos, ellos van a estar ejercitados en ese hábito. Hermanos, no hagamos negocios con el Señor tomándole prestado. A veces he oído, bueno, pero es que no me da, yo tengo que cogerte las ofrendas. Por eso que digo, hermano, saca la ofrenda. No te da, órale, que el Señor te va a proveer. Pero no le cojas y después di que, y debo de ofrenda. No hagamos negocios con el Señor. En segundo lugar, no pongamos el énfasis en la cantidad, porque el Señor no pone el énfasis en la cantidad. Hermano, la cantidad, ¿cuánto? No, pero dime, háblame, dame numeritos. Hermanos, no, la cantidad no, pone el énfasis en lo que la Escritura pone énfasis, en el espíritu correcto, en el espíritu correcto. Con alegría, con gozo. Hermanos, pensemos una vez más en los impuestos. Yo pago mis impuestos, pero ¿ustedes saben qué? Yo no lo pago con alegría, honestamente. Si aquí alguno lo paga con alegría, muchas felicidades. Yo no lo pago con alegría, pero no tengo de otra. Y el Señor no me lo toma en cuenta. Bueno, ni modo, porque los veo, hay gente que dice, es que yo no veo mis impuestos. Sí, uno los ve, lo que pasa es que uno los ve donde no quisiera verlos. Entonces, no me gustaría verlo en la jipeta de un funcionario, me gustaría verlo en obras. Bueno, pero está bien, aquí vivimos. El Señor tiene control de eso también. Pero hermanos, la ofrenda no es un impuesto. Si usted va a rezongar, óyeme, y ahora entonces, oye de lo que hablaron, entonces di que el diezmo. Recuérdense que nosotros no dijimos que ese es un parámetro, dijimos que es una buena, un buen punto de partida. Es voluntario, es gozoso. Si usted no puede hacerlo voluntario y gozoso, órele al Señor que le dé alegría. Porque si lo hace así, no va a valer la pena. Los macedonios dieron aún más allá de sus fuerzas. ¿Y ustedes saben por qué? Porque como dice el versículo, ellos se dieron a sí mismos primeros al Señor. Y hermanos, cuando ellos se dan a sí mismos primero al Señor, el que da lo mucho, lo poco le sabe a nada. Oh, pero si yo mismo me di al Señor, entonces me voy a encontrar ahora, voy a tener inconveniente en dar de lo mío, ya me di al Señor. Pensemos por un momento en el joven rico. ¿Qué ustedes creen? Si el joven rico al final, cuando preguntó, el Señor le dice una cosa te falta, si el Señor le dice una cosa te falta, debes entregarte tú mismo de todo corazón al Señor. ¿Qué ustedes creen que el joven rico hubiera dicho? Posiblemente hubiera dicho, así Señor, a eso fue que yo vine. Pero el Señor le dijo, no, vende lo que tienes y dale a los pobres. Que es otra forma de decir, si tú te entregas a mí, tú estás dispuesto a lo que sea. Pero él no estuvo dispuesto. Él no estuvo dispuesto. Así que hermanos, recordemos que Dios no quiere nuestros bienes. Ante todo, Él quiere nuestros corazones. Nuestros corazones. En tercer lugar, no miremos nuestras ofrendas de modo absoluto, sino proporcional. Una vez más les recuerdo, la viuda dio más que todos. Así que, hermanos, si usted tiene recursos económicos y usted da una cantidad absoluta, considerable, no se sienta como wow, porque quizás en proporción a sus ingresos el Señor lo ve como pírrico, lo ve como mínimo, lo ve como poco. Es proporcional. De hecho, el punto de que sea proporcional nos dice algo interesante. Las ofrendas no son solo para los ricos, son para todos, para el pueblo de Dios. En 1 Corintios 16:1 dice, haced vosotros, literalmente, cada uno de vosotros, no importa tu condición social, cada uno de vosotros aprovecha y ofrenda. Hubo un joven que hizo una promesa delante de otro hermano. Yo prometo que yo voy a dar el diezmo de todo lo que gane. Así que empezó a trabajar y en su primera semana de trabajo ofrendó 1,000 pesos. Luego fue prosperado y tiempo después estaba ofrendando 7,000. Al trasladarse a otra ciudad, su ofrenda llegó a ser de 20,000. A este punto, él le escribió una carta al hermano para reunirse con él. Se reúnen, hablan de algunos temas y finalmente le dice, mira, yo estoy preocupado por algo. ¿Tú recuerdas la promesa que yo hice de ofrendar? Sí, claro. ¿Cómo me puedo librar de esa promesa? Y el amigo le pregunta, ¿y por qué tú te quieres librar de esa promesa? Dice él, bueno, porque cuando yo me comprometí, yo solamente tenía que ofrendar 1,000 y 2,000. Pero ahora yo estoy ofrendando demasiado. Y entonces el hermano le dijo, mira, yo me temo que tú no te puedes librar de esa promesa, pero yo sí creo que hay algo que podemos hacer. Vamos a orar para que el Señor vuelva y te baje los ingresos para que tú vuelvas a ofrendar 1,000. Hermanos, es proporcional, es proporcional. Finalmente, no olvidemos que es un asunto de fe. Nosotros debemos de creer y obedecer la palabra de Dios. Otros han creído y han obedecido y Dios no los ha abandonado. ¿Ustedes recuerdan la viuda allá en Sarepta cuando el profeta fue? Y el profeta le dice, ¿qué tienes? Digo, solamente tengo un poquito de aceite en una vasija. Solo tengo un poquito de aceite en una vasija y un poco de harina. Es lo único que queda y estaba esperando para comerlo y mi hijo y yo morirnos. Y el profeta le dice, no, no te va a faltar, pero cocínamelo a mí ahora. Póngase en el lugar. Lo único que tengo es que te lo cocine a ti. Y tú me dices que no me va a faltar. ¿Y cómo yo sé que eso es verdad? La viuda hizo caso y dice el relato bíblico que no faltó harina ni aceite todos los años que hubo esa hambruna. Dios es fiel. Dios es fiel. Hermanos, si al final de esto usted se siente incómodo o se siente con una presión, quizás no ha entendido. No se trata de montos, no se trata de cuánto. Hermanos, se trata de que todo lo que tenemos nosotros proviene de Dios y que Dios nos lo da para que nosotros lo honremos, para que nosotros honremos a Dios con nuestros bienes. Si nuestras mentes están en los cielos, nosotros vamos a hacer tesoros. No es que no atesoremos, pero invirtamos en el banco donde la polilla y el orín no pueden corromper. Ese es el punto. Invirtamos en el reino de los cielos. Se relata la historia verídica de un comerciante en Calcuta, India, que al momento de ofrendar para una obra misionera, él tomó el cheque y escribió $250. Y en el mismo momento que él acababa de firmar el cheque, le llegó un cablegrama que le decía que uno de sus barcos había naufragado y que el cargamento se había perdido totalmente. Así que cuando él oyó la noticia, él rompió el cheque e hizo uno nuevo. En este caso, por $1,000. La persona que lo recibía, creyendo que estaba en un error, le dijo, ¿no estará usted errado? Estaba dando 250, tuvo una pérdida y ahora da 1,000. ¿Usted no se equivocó? Y dice, no, yo no he cometido ningún error. Y dice, con lágrimas en los ojos, añadió, lo que pasa es que este cable fue un mensaje de mi padre, que está en el cielo, recordándome que no hay que hacer tesoros en la tierra, porque los tesoros en la tierra se pierden fácil. Así que déjame hacerlo en los cielos, que eso no me lo quita nadie. Ese es el punto. Hermanos, es un asunto de corazón. Es un asunto de visión. Es un asunto de qué lugar ocupa Dios y su reino en nuestras vidas. Yo quiero terminar leyendo Marcos 10, 28 a 30. Allí nosotros tenemos el relato del joven rico. Pero en este evangelio, el Espíritu de Dios quiso registrar una conversación posterior que tuvieron los apóstoles con el Señor Jesucristo luego de este caso. Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y le dijo, «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna». Hermanos, sea aquí o sea allá, Dios promete que recibiremos más. Sea aquí o sea allá. Es cierto que algunas de las promesas que nosotros vemos en las Escrituras son promesas generales, como esas promesas que nosotros vemos en el libro de Proverbios o esas sentencias que vemos en el libro de Proverbios. El diligente será prosperado. Y es cierto que nosotros podemos encontrarnos con personas que son diligentes y que en la providencia de Dios no son prosperados porque Dios tiene un plan particular para con ellos. Pero en sentido general, el diligente es prosperado. Hermanos, en sentido general, el que siembra abundantemente también segará abundantemente. Que el Señor nos ayude y nos dé la convicción para nosotros sembrar donde nadie nos puede quitar. Viene a mi mente en este momento las palabras, yo sé que eran unas palabras que abarcaban más, pero las palabras de Gene Elliot, ese misionero que perdió la vida en el Ecuador, cuando él decía, no es un tonto el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Cuando nosotros invertimos en el reino de los cielos, no hay forma de que haya pérdida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.